Risas divertidas y acogedoras. Son las gaviotas que, entusiasmadas, vuelan alrededor de la barca. Con la aurora ha llegado una brisa agradable que los empuja suavemente a una playita de guijarros. Casi todos vienen durmiendo y esas risas los despiertan y los hacen sonreír. Después de la tormenta, del pánico y de sus cantos de alabanza a Dios por la liberación que les ha brindado y que llenaron la noche con su fiesta, el sueño los fue venciendo uno a uno. Queda Simón Pedro despierto, al timón de la barca, guiándola al lugar que Jesús le ha indicado. Bartolo sujeta la cuerda de la vela. Los remos también duermen, junto a los hombres agotados. La acogedora risa de las gaviotas también les dice que es hora de moverse y de desembarcar. Empujan la barca hasta inmovilizarla sobre la arena pedregosa. Jesús se baja el primero y va adelante. Pareciera conocer el camino. Seguramente detrás del acantilado hay algún pueblo donde puedan conseguir algo para comer. La noche fue larga y las emociones han dejado el paso a una calma deliciosa, y eso les ha traído un hambre tremenda. Comienzan a subir la colina detrás de su maestro. ¿Cómo lo ven de diferente después de esta noche tempestuosa? Ahora lo saben, dueño y señor de la naturaleza, y su reposo interior es sin igual. Las gaviotas, al ver que en la barca no venía el buen desayuno que se esperaban, han revoloteado con sus risas chillonas sobre el acantilado y se han ido a buscar comida un poco más lejos. Ahora, viniendo de tierra, se ve una bandada de tordillos de un negro azuloso. Conversan animadamente entre sí y no se acercan de los hombres recién llegados por estas tierras. Se posan sobre unos arbustos sin dejar de contarse historias, pero de súbito todos vuelan a un tiempo, pasando muy cerca de Jesús y sus amigos. Algo los ha asustado. Será por lo rápido de su revoloteo que al pasar cerca de ellos una brisa helada ha tocado a los hombres. ¡Qué extraño! El día es hermoso y va a estar asoleado, y esta brisa viene de tierra, no del mar, y llega por ráfagas. Esto les recuerda la llegada de la tempestad de la noche pasada. No, es solo un mal recuerdo, y esta brisa no puede ser algo similar. No se ve ninguna nube. Son solo hilachas sueltas del manto de la noche difícil que pasaron, que se les quieren enredar. Juan ha acelerado el paso acercándose a Jesús. Mateo siente esto, que no sabe cómo identificar, e instintivamente se quiere poner a contar. No, Jesús está ahí, es su amigo, y va tan tranquilo delante de ellos. Si uno dijera que conoce el camino. Oyen un grito estridente venir de arriba, cerca del acantilado. Se les hiela la sangre. Pero no, Jesús sigue avanzando tranquilamente. Un animal que gruñe como un cerdo y grita como un hombre se acerca corriendo. Viene tan rápido que no logran ver qué es. Ahora rueda unos metros y vuelve a gritar. Parece haberse hecho daño. Se levanta. Jesús se detiene. Juan se esconde tras él. Los otros también se detienen más atrás. Es un hombre, inmenso, salvaje, desnudo. Tiene el cuerpo lacerado, sobre todo los tobillos y las muñecas. Su pelo es color tierra, enmarañado y tieso. Una mirada torva que incluso a distancia les llega como dardos de acero. La brisa helada hace remolinos y silba al bajar por el acantilado. Los discípulos se aprietan para protegerse de ese frío pegajoso. Ellos han oído hablar del loco de Gadara, pero nunca se habían aventurado por estos lados del lago. Y no pensaron jamás que Jesús los llevaría por ahí, después de la noche espeluznante que acababan de pasar. Y aquí están, en plena tierra de paganos. Si hasta la risa simpática de las gaviotas les parece ahora siniestra. La gente dice que este loco era de la ciudad de Gadara, que queda detrás del acantilado, pero sus accesos de locura se volvieron tan peligrosos que lo tuvieron que encadenar. Cada vez que le ponían grilletes y cadenas en pies y manos, los rompía con fuerza sobrehumana y arrancaba a los cerros, hasta que no volvió más al pueblo. Se lo percibe vagando entre las tumbas que los habitantes han cavado en la ladera del acantilado, y cuando quieren enterrar a alguno de los suyos, se aseguran primero de que él ande lejos. Llega siempre gritando y corriendo, y todos huyen despavoridos. Es el terror de la región. Pero no siempre fue así. Fue un niño como cualquier otro. Tenía una sola particularidad. Poseía un amigo imaginario. Era simpático verlo jugar solito y conversar con su amigo imaginario. Sus padres no le decían nada porque en casa se aburría solo, sin hermanos con quien jugar e inventar travesuras ni con quien correr por los campos. Si él hubiera vivido allá al frente, en tierra de Israel, el rabino del pueblo lo hubiera tomado bajo su alero y le hubiera enseñado la Torá, donde se aprende a tener en Dios al ser más maravilloso a quien amar y respetar, y en quien confiar, y quien le diría lo que es bueno para su vida. Y sobre todo, hubiera aprendido a tener esperanza. Esperanza de que un día vendría el Salvador prometido, el Mesías que los libertaría con toda seguridad del temor de la muerte y de todo tipo de esclavitud. Pero no vivía allá al frente en tierra de Israel, ni hacía parte de su pueblo. Era gadareno, pagano e idólatra. Su gente adoraba ciertos árboles y algunos animales, y siempre tenían que llevarles ofrendas para no provocar su furia y su venganza. El pequeño Artemas creció con todas esas creencias. Él amaba a los animales y no le gustaba cuando los sacrificaban, sobre todo a los cerditos bebés. ¡Cómo chillaban! Para él era tremendo y vivía bajo el imperio del temor. Hasta que llegó su amigo imaginario. Confiando en él, la vida le fue más fácil. Pero Artemas fue creciendo, y este amigo no desapareció. Es cierto que delante de la gente hacía como que no lo oía llamarlo o indicarle lo que tenía que hacer, pero cuando estaba solo, después de retarlo bien retado por haberlo molestado delante de los otros, hacía las paces con su amigo, temeroso de que lo abandonara o se vengara de su enojo, y volvía a escucharlo atentamente. Artemas ya no es más el niño tímido y nervioso que no molesta a nadie y se entretiene solo. Se lo ve muy a menudo refunfuñando, sobre todo desde que tuvo que encargarse de la piara de cerdos de su padre. Ya los cerditos no le inspiran compasión, y si alguno se le atraviesa en el camino, con un puntapiés magistral lo envía lejos. Esto le gustó. Y comienza a maltratarlos para divertirse. Un poco más grande, en su ciudad, le encargan algunos sacrificios, aunque con el tiempo no le quieren confiar más ese trabajo, pues han visto que se trastorna. Gruñe como uno de esos cerdos y lanza carcajadas estridentes. Está raro, Artemas, cada día más raro. Hasta papá y mamá le temen, ya casi no le hablan. Mamá le da agüita de pasiflora a ver si logra tranquilizarlo un poco. Le prepara su comida y solo lo que a él le gusta. De otro modo, su furia lo hace peligroso. Rompe todo lo que encuentra a su paso. Si ya no se lo puede controlar. Lo encadenan. No sirve de nada. Rompe toda atadura. Huye y no regresa más. Deambula sin rumbo. En las noches se lo oye dando alaridos con esa ronca voz hasta perderse entre las cavernas que sirven de sepultura. Pareciera que una furia intensa lo consume. Aquí viene como un bólido amenazante donde Jesús. Se yergue de toda su altura. Jesús no se mueve. Por él ha venido. No le teme. Al contrario, una gran compasión lo embarga. Sabe que ese pobre hombre que no tiene más años que él mismo es un infeliz esclavo de Satanás. Un endemoniado lleno de malos espíritus que destruyen su cuerpo y atormentan su alma. Este hombre impresionante que tiene a su entorno hipnotizado de terror, sin preámbulo alguno, se desmorona a los pies del Señor. Jesús no ha dicho nada. Su sola presencia es suficiente. Los demonios lo reconocen y no pueden resistir su autoridad. ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? En el nombre de Dios, déjame tranquilo y no me atormentes, dice el hombre con una voz cavernosa. Son los demonios que hablan por él. ¡Sal de este hombre, espíritu inmundo! Le contesta firmemente Jesús, agregando, ¿cuál es tu nombre? «Me llamo Legión», responde la voz, «porque somos todo un ejército. Pero por favor, no nos expulses de este lugar. Envíanos mejor a vivir en esa piara de cerdos, por favor», implora impotente Legión. Efectivamente, en lo alto del cerro se encuentra un hato de puercos pastando tranquilamente. «Sí, vayan», consiente Jesús. La legión de demonios sale del hombre y entra en los chanchos. Los animales, despavoridos y con una furia salvaje, corren en todas direcciones con alaridos horripilantes, y al igual que una bandada de pájaros obedeciendo conjuntamente a una orden secreta que los hace cambiar de dirección en el aire, los puercos, que eran unos 2000, se dirigen en tromba enceguecida en dirección del acantilado, cayendo por el precipicio y ahogándose todos en el mar. Los hombres que cuidaban a los chanchos huyen impotentes hacia la ciudad para contar lo que ha sucedido y la pérdida que han padecido. Entretanto, Artemas, que se encontraba postrado delante de Jesús, ya no tiene la nariz enterrada en el polvo. Su espalda no carga ese peso espantoso que lo encerraba hasta casi impedirle respirar. Y su garganta está libre. Se endereza un poquito y siente con placer el perfume de la hierba. Ahora oye a las gaviotas lejanas y le alegra su risa divertida, que antes solo era un graznido amenazante y burlón para él. Y las mil voces que lo asediaban en permanencia han desaparecido. Silencio. Es libre. Una emoción indescriptible entra en su corazón y lo inunda. Alguien le echa un manto sobre los hombros. Qué extraña sensación el saberse cubierto. Ven, Artemas, siéntate junto a mí, que tenemos que conversar, le dice Jesús amistoso. Artemas lo sigue dócilmente en silencio. Los discípulos lo han rodeado y lo miran acogedores. El rostro del hombre se ha transformado y ahora tiene edad. ¿Cuán joven se ve? No más de 30 años. Sus ojos son color miel, de una dulzura sorprendente. Se sienta a los pies de Jesús y lo escucha. Ahora solo quiere oír su voz, serena, cariñosa, firme y armoniosa. Es música y bálsamo para sus oídos por tanto tiempo agredidos. A los discípulos se les ha olvidado el hambre y se sientan junto a su maestro, que tiene 1000 cosas que explicarles, y ellos tienen otras 1000 que preguntarles, tanto a él como a Artemas, su nuevo amigo. La gente comienza a llegar. Un par de hombres mira de lejos, escondidos entre los matorrales. Cuando ven a Artemas sentado a los pies de Jesús, tranquilo, vestido y en su sano juicio, le hacen señas a otros que vienen más atrás. La noticia se ha corrido por el pueblo y todos quieren venir a ver. Un sentimiento de temor comienza a invadirlos. ¿Quién es este que pudo con la furia incontrolable del loco Artemas? Un hombre un tanto bajito y gordo, vestido con ropas de fina tela, viene resoplando mientras trata de correr sin mucho resultado. Mis cerdos, ¿qué han hecho con mis cerdos?, viene gimiendo. Es el dueño de la piara de puercos. ¡Cuánto dinero hemos perdido! ¡Nuestras posesiones! ¡Sí, nuestros cerdos!, se atreve a gritar otro, levantando un puño contra el grupo que conversa tranquilamente más abajo. ¡Qué temor sienten! Temor de que una estadía prolongada de este hombre y sus amigos los hagan perder aún más dinero. Artemas, ¿qué les importa el loco del pueblo? Sus vidas no van a cambiar porque ahora esté sano. Pero sin sus cerdos, toda su riqueza se desmorona. La pobreza los amenaza y eso sí que les importa. ¡Váyase de aquí, señor, váyase! ¡Déjenos tranquilos! ¡No viene más que a traernos problemas!, dice el gordo en cuanto llega donde Jesús. ¡Sí! ¡Retírese! ¡Aquí no hay lugar para judíos puritanos! ¡Esta es tierra de gadarenos! Jesús, sin decir una palabra, aunque con el corazón triste, baja hasta la playita de guijarros, donde la barca los espera. No intenta convencerlos, no les fuerza la mano. Si no quieren de él, libres son. Él no quiere esclavos como su enemigo Satanás. Él es el rey de reyes, pero quiere ser servido libremente y por amor. Sus discípulos van llenos de admiración y ellos sí que quieren servirlo bajo esas condiciones. Pero no todo está perdido. En Gadara ya hay un servidor del rey y es Artemas, aunque él no lo sabe todavía. Cuando el hombre ve que su salvador se va, lo sigue hasta la barca. «Señor, llévame contigo. Yo quiero servirte. Pídeme lo que quieras y te obedeceré. Por favor, llévame contigo», le implora Artemas. Jesús lo mira lleno de amor. «Sí, como quisiera llevarlo consigo. Sabe que sería un discípulo fiel». «No, Artemas, prefiero que te quedes. Si tiendes el oído, con seguridad oirás de mí. Acuérdate que soy vecino del frente, del otro lado del lago. ¿Ves allí? De la tierra de Israel. Y sobre todo, además de ser tu señor, soy tu amigo, no lo olvides. Pero prefiero que te quedes aquí. Has visto cuán necios han sido los de tu pueblo, cuán egoístas e interesados, solo por las ganancias de sus negocios. Sí, señor, por eso quiero irme contigo». «No, Artemas, no tienes nada que temer. Yo soy tu pastor. Soy pastor de ovejas. Mis ovejas me conocen, reconocen mi voz cuando les hablo, y yo las conozco bien, y ellas me siguen, por lejos que estén. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Yo doy mi vida por mis ovejas. Acuérdate, tú eres una de ellas, Artemas. Solo tiende el oído y escucha mi voz. Sabrás reconocerla. Te lo digo yo. Pero quiero que te quedes aquí. También quisiera que los de tu pueblo y toda la región de las 10 ciudades lleguen a ser ovejas de mi rebaño. Entonces tú me tienes que ayudar. Tú eres una señal viviente del poder y de la gracia de Dios, que ama aunque no lo amen, y está siempre dispuesto a perdonar. Regresa a tu casa. Dale la mayor alegría que puede existir a tus padres. Recorre tu ciudad, anda por toda tu región, contándoles cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Una vez más, Artemas se postra ante el Señor y le besa las manos. Ahora es siervo del rey, embajador del maravilloso hombre Dios. Jesús y sus discípulos se suben a la barcaza. La vela comienza a hincharse. La brisa los recibe suave y los empuja alegremente. Las gaviotas los acompañan un trecho. Luego regresan a su playita pedregosa, donde ha quedado Artemas haciendo señas. Ellas van a acompañar en tierra pagana a su amigo, el nuevo embajador del Rey de Reyes.